En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Una y 33 minutos, ¿qué tal estáis? Saludos a todos, muy buenas. Y bienvenidos al Espejo de la Diócesis en Salamanca. Recibir los saludos cordiales de cuantos hacemos posible este espacio y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro. El sínodo al que nos ha convocado el Papa sigue cumpliendo etapas. Hemos conocido que hasta este jueves 9 de mayo los diferentes grupos del sínodo en la diócesis de Salamanca pueden presentar sus conclusiones, su síntesis. El objetivo es que haya tiempo para preparar después la asamblea sinodal anterior, claro, a la reunión de todas las diócesis de España. Así lo explica el coordinador diocesano para el sínodo, Policarpo Díaz.
Nuestra asamblea diocesana será el domingo 22 por la tarde. Y para que nos dé tiempo a tener preparada la síntesis diocesana, necesitamos que todos los grupos nos enviéis con una cierta premura los resúmenes de vuestro trabajo de grupo.
Por otro lado, un vecino de Cantalapiedra, en concreto el organista de la parroquia de Cantalapiedra, Alberto Iglesias, ofrece su testimonio dentro de la campaña Haz Memoria de la Conferencia Episcopal Española.
Mi labor como organista consiste en dar solemnidad a la celebración. La música sagrada cumple un papel relevante, yo diría que trascendental, y el órgano ocupa un lugar honorífico porque aumenta el esplendor y es un regalo para favorecer la oración de los fieles y así elevar su espíritu hacia Dios. A lo largo de la semana suelo revisar cuáles son las lecturas del domingo y selecciono las canciones más adecuadas para cada parte de la misa. También elijo piezas de autores clásicos para las partes no cantadas y alguna vez que otra pues las compongo yo. No hay que olvidar que el órgano en la liturgia facilita la participación y hace más profunda la unidad de la asamblea.
La campaña Haz Memoria pretende hacer presente en los medios de comunicación la vida real de la Iglesia, las actividades que realiza, las personas que la llevan adelante o las historias que hacen visible la acción de la Iglesia en el mundo. Hay más noticias que vamos a repasar ya con la ayuda de Laura Jorge. Noticias como que el obispo de la diócesis de Salamanca va a presidir las primeras celebraciones de confirmación desde que tomó posesión como prelado salmantino.
Don José Luis Retana va a presidir esta tarde el sacramento de la confirmación de un grupo de jóvenes en la parroquia de María Auxiliadora y mañana sábado lo hará en la capilla de la universidad. El obispo de Salamanca presidirá el domingo la misa en la parroquia de Cristo Rey, donde un grupo de jóvenes confirmarán también su fe. Por otro lado, el sábado, el vicario general Florentino Gutiérrez será el encargado de presidir el sacramento de la confirmación en la parroquia de la Purísima.
Por otro lado, la Junta de la Semana Santa de Salamanca organiza hoy un vialucis.
Queja de Salamanca acoge hoy a las 8 menos cuarto de la tarde el rezo del vialucis, organizado por la Junta de la Semana Santa de Salamanca. El presidente de esta organización, Francisco Hernández, ha explicado en qué va a consistir esta iniciativa.
En el que estarán representadas todas las cofradías, hermandades y congregaciones de la Semana Santa de Salamanca y también contaremos con la pastoral universitaria y la pastoral juvenil, que colaborarán con nosotros. Se rezará el rezo del Vía Lucis con las correspondientes estaciones.
De esta manera, la Junta desde la Semana Santa quiere potenciar también las actividades no solo durante la Cuaresma y la Semana Santa, sino también en Pascua.
Y recordamos que ha comenzado esta semana el programa, el ciclo Ventanas arroba Dios, y que este lunes habrá una nueva actividad.
Razones para la alegría es el lema de este nuevo ciclo de Ventanas arroba Dios, un tema propicio para este tiempo de Pascua, como explica el sacerdote José María Miñambres.
Y el tiempo en el que estamos desde el punto de vista litúrgico es la Pascua. Y una de las expresiones más bonitas de la Pascua es la alegría, el gozo, la consolación. Por eso el tema de Ventanas justamente es ese, la alegría, las razones de la alegría. El próximo lunes, don Tomás Durán, pues nos hablará precisamente cómo en este tiempo de resurrección la ciudad se llena de alegría.
La charla del lunes con Tomás Durán tendrá lugar a las 8:30 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista. Este ciclo de Ventanas arroba Dios ha comenzado el martes con una ponencia del profesor universitario Alfonso Salgado, titulada Entre la alegría y el sentido.
Gracias, Laura.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, and her friend is nowhere.
Este domingo se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. Se hace coincidiendo con la festividad del Buen Pastor. Hablamos con el director del Servicio Diocesano de Misiones, con José Miguel González. Hola, José Miguel, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Y muchísimas gracias por atender, como siempre, nuestra llamada. ¿En qué consisten estas jornadas?
Celebramos, como acabas de decir, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, junto con la Jornada de Vocaciones Nativas. Consiste fundamentalmente en tres palabras, o se pueden resumir en tres palabras, los objetivos de estas jornadas. La primera de ellas es vocación, es decir, suscitar en los jóvenes el interrogante, la pregunta sobre su vocación, a qué les llama Dios, en qué quieren emplear su vida, pues desde su condición de bautizados y de cristianos. La segunda palabra es la de oración, es decir, todos somos corresponsables como bautizados de orar por las vocaciones en la Iglesia, para que el Señor siga llamando y sobre todo para que siga habiendo respuesta a su llamada a consagrar la vida, pues en el sacerdocio, en la vida religiosa, al servicio de las misiones, ¿no? Y el tercer objetivo de estas jornadas o de esta jornada es el apoyo económico, la colaboración económica, pues a través de las colectas de las misas de este domingo 8, próximo domingo, pues se financian becas de estudio y programas pues de ayuda a los sacerdotes, seminaristas, religiosos en el tercer mundo.
Este año estas jornadas se celebran bajo el lema Deja tu huella, sé testigo. ¿En qué se quiere insistir exactamente?
Pues mira, se ha tomado este lema, deja tu huella, sé testigo, de una frase del Papa Francisco que dijo a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia del año 2016. El Papa dijo: Jesús te llama a dejar tu huella en la vida, una huella que marque tu historia y la historia de tantos. Pues bien, significa que tu vida es importante y tu vida te la ha dado Dios para algo y tú en la vida tienes una misión que desarrollar. Y no podemos nadie pensar que nuestra vida es una vida vacía, inservible, estéril, inútil, sino todo lo contrario. Y por eso diríamos, a través de esta frase, deja tu huella, ese testigo, se pretende hacer el reclamo a que cada uno nos interroguemos, especialmente los jóvenes que están comenzando y definiendo su vida, pues nos interroguemos sobre el valor de ella y lo que pretendemos o queremos hacer con ella.
Hay que recordar que desde hace ya unos años estas dos jornadas, por la relación estrecha que tienen, se celebran de manera conjunta, ¿no?
Efectivamente, bueno, son dos jornadas que organizan conjuntamente pues cuatro instituciones, ¿no? Por un lado, la Conferencia Episcopal Española, Por otro lado, también la CONFER, también CEDIS, que es pues la Confederación de Institutos Seculares, y también Obras Misionales Pontificias. En Obras Misionales Pontificias desarrollamos esta jornada de la obra de San Pedro Apóstol, y que tiene como finalidad, como he dicho, el apoyo a los seminarios, a los sacerdotes que surgen en territorios de misión.
Dos preguntas ya para terminar. La primera, ¿cómo se va a celebrar estas jornadas en nuestra diócesis?
Pues nosotros ya hemos repartido pues toda la propaganda para que en cada parroquia, en cada comunidad, se pueda celebrar pues así, en comunidad, orando por las vocaciones, celebrando la Eucaristía, realizando la colecta oportuna. Pero a nivel diocesano tenemos, como siempre, una celebración. Esta celebración va a tener lugar mañana sábado, día 7, en la víspera de la jornada, 8 de la noche, en la capilla Christus Lumen Gentium de los padres de Marian Gil, que se encuentra aquí en Salamanca, en la calle Zúñiga número 2. Invitamos a todos aquellos que deseen participar y unirse a nosotros en esa celebración de la Eucaristía, pues a estar allí, ¿eh? Calle Zúñiga número 2, capilla Christus Lumen Gentium de los padres de Marian Gil, a las 8 de la tarde, mañana sábado.
Mañana sábado. Ajá, esa va a ser la celebración diocesana. Y para terminar, nos recordabas antes que uno de los objetivos era también la recaudación de fondos para ayudar a esas vocaciones. ¿Cómo podemos colaborar?
Bueno, pues lo voy a decir así rapidito. Primero con la oración, efectivamente, con la oración es como primero colaboramos para que puedan surgir más vocaciones, pero también con nuestras aportaciones, bien a través de la colecta en nuestra comunidad, si es que la colecta se dedica a ello, o con donativos, herencias o legados, o con becas de estudios, o con estipendios de misa. Ya eso, pues yo indicaría que nos llamasen, que llamasen directamente a la Dirección Nacional de Obras Misionales Pontificias al 91-590-2780, repito, 590-2780 con el 91 delante, prefijo de Madrid, o al teléfono nuestro de aquí de la Oficina de Obras Misionales Pontificias de Salamanca, que es el 923-214915. 923-214915. Bien, y ahí les informaremos y les diremos, y claro, cada persona pues luego desea hacer una aportación distinta, le diremos las varias opciones que hay.
Ah, perfecto, pues jornadas, como decimos, que tienen lugar este domingo, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de las Vocaciones Nativas, y que nuestra Iglesia Diocesana también celebra y conmemora. Hemos hablado con José Miguel González Martín, es el director del Servicio Diocesano de Misiones, a quien agradecemos una vez más que nos haya atendido. Gracias, José Miguel, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil, desde el grupo de monitores Gerut, organiza el campamento diocesano de verano. Tendrá lugar en la Legoriza del 18 al 30 de julio. Vamos a hablar con uno de los monitores precisamente de ese grupo Gerut, de la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil. Saludamos a Cristina Ramos. Hola, Cristina, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Muy
y
bien,
muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Es el séptimo campamento diocesano. ¿En qué consiste exactamente este campamento?
Así es. Bueno, está claro que nuestro campamento tiene sobre todo como enfoque a Jesús, a la fe, ¿no? Y queremos acercar a los niños a toda esta parte de la fe en medio de la naturaleza, a realizar actividades en grupo que nos encuentren y nos motiven a esa experiencia de encuentro a través del amor, de la compañía, del trabajo.
¿Quién puede participar?
Pues ahora mismo pueden participar todos los niños que estén desde primero de primaria hasta segundo de la ESO, es decir, llevamos niños de 6 hasta 14 años.
Y hay que apuntarse, ¿no?
Sí, todo el que quiera recibir información puede mandar un correo a campamento@diocesisdesalamanca.com y ahí le enviamos toda la inscripción, los precios y el resto de información para poder apuntarse.
Son plazas además limitadas, ¿no?
Exactamente, llevamos 120 plazas, que normalmente las cubrimos, bueno, llevamos cubriéndolas todos los años Así que si alguien se quiere apuntar cuanto antes, desde luego mejor.
Recordamos que va a tener lugar del 18 al 30 de julio. ¿El año pasado pudisteis organizarlo ya el campamento o con esto de la pandemia lo tuvisteis que suspender?
Pues sí, el año pasado sí que lo organizamos. Es más, sí que fuimos todos con pruebas de antígenos proporcionadas por la Junta. Y una vez que estuvimos allí, estuvimos 5 o 6 días en los que no nos quitábamos la mascarilla, sí que estábamos en grupos burbuja cerrados, y cuando ya vimos que no hubieron casos, con el visto bueno de la Junta, nos pudimos quitar la mascarilla y realizar actividades ya más grupales, todos juntos. Por lo tanto, claro, disfrutamos al final de un oasis que no teníamos en la vida desde hace casi 2 años.
Bueno, este año me imagino que pues de la misma manera que en otro tipo de actividades se siguen los consejos y las recomendaciones sanitarias para poder desarrollar. Además, como es una actividad al aire libre, o muchas de las actividades son al aire libre, me imagino pues que se puede disfrutar, ¿no?, de la naturaleza durante esas jornadas.
Sí, exacto. La Junta nos marca siempre las pautas, por supuesto, y todas las actividades del campamento son al aire libre, por lo tanto seguiremos siempre la normativa que tengan en ese momento. Ahora mismo es sin mascarilla, no sabemos cómo estaremos en verano, si necesitaremos pruebas o no, pero bueno, desde luego se seguirán.
Eso, efectivamente. Bueno, nos queda, Cristina, recordar un poco las actividades, porque nos has hablado al principio, porque claro, que todas esas iniciativas o bueno, el programa como tal del campamento tiene como objetivo, podríamos decir, principal, el de acercarse, el conocer a Jesús, y que lo hacéis al aire libre, pero ¿qué actividades? No sé si nos puedes concretar qué actividades tienen lugar durante esos 12 días.
Claro, pues mira, sobre todo realizamos actividades de día y actividades sueltas. Solemos realizar talleres especialmente para fomentar los valores en la sociedad, la empatía, el trabajo en grupo. También hacemos muchas actividades artísticas, como puede ser el teatro, la música, ¿no? Y luego es verdad que nos centramos mucho también en el deporte, en esa confianza, en la deportividad, en el respeto. Y, por supuesto, tenemos actividades religiosas, como pueden ser la reunión en pequeños grupos con sus monitores para dialogar, para enfocar, para entrar un poco más centrándonos en las edades de cada uno de los grupos. Y también realizamos pues oraciones conjuntas con todo el campamento, pequeñas celebraciones a María, al Señor, etcétera.
Este año ya es el 7º campamento. La experiencia es muy positiva, como decíamos.
Por supuesto, cada año vemos que los niños tienen más ganas de volver, nos piden más convivencias a lo largo del curso. Es verdad que las plazas se suelen agotar cada año antes, entonces está claro que algo estamos haciendo bien y que algo movemos en los niños.
Pues será del 18 al 30 de julio, como os estamos contando, ese campamento diocesano de verano que tendrá lugar en la Legoriza. Para apuntarse, nos has facilitado un correo electrónico, campamento@diocesesdesalamanca.com. Ahí podemos dirigirnos y luego recibiremos toda la información sobre precios, inscripciones y demás. Hemos hablado con Cristina Ramos, es miembro del grupo Gerud, que es un poco quien se encarga con sus monitores de organizar este campamento de la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil. Cristina, muchísimas gracias por todo, que vaya fenomenal.
A ti, hasta luego. Gracias.
Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Una y 52 minutos de la mañana. Abrimos una ventana a la cultura, lo hacemos con Juan Antonio Mateos como cada viernes. Hola Juan Antonio, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola Miguel, ¿qué tal?
Muchísimas gracias, muy buenos días. Hoy nos vas a recomendar a Silvia Pérez Cruz.
Sí Miguel, es una de las voces más relevantes de nuestro país y presenta, pues además de repasar su discografía, presenta su último disco, Farsa, Género Imposible. Esta tarde en el Palacio de Congresos y ¿qué nos trae pues Silvia Pérez Cruz? Pues nos trae pues una sus canciones personales, porque Silvia suele compaginar, poner versiones a otros cantantes, y estas son sus canciones personales en diálogo con el cine, la pintura, el teatro, la poesía y la danza. Y responde pues a una inquietud, que es pues lo que mostramos y lo que realmente somos. Quiere ser pues un concierto, un viaje interior a través de la música, pues tratando de crear ese espacio íntimo con el público, que utiliza pues ese lenguaje universal que todos conocemos, que es la emoción y la sensibilidad a través de la música, Miguel.
Ajá. ¿Y cuándo podemos escuchar y ver a Silvia?
Pues esta tarde, Miguel, en el Palacio de Congresos, a las 8:30, se pueden sacar las entradas pues allí en el propio Palacio de Congresos. También hay una página web a través de las redes, que también se pueden sacar. Ahora la llevan los propios cantantes y unas empresas, pero bueno, en el Palacio de Congresos pues se pueden sacar las entradas.
Perfecto. Pues esta es una de las muchas canciones de Silvia Pérez Cruz que probablemente podamos escuchar en el concierto que va a ofrecer en Salamanca. Juan Antonio, muchísimas gracias por todo. Cuídate mucho. Hasta el próximo viernes.
Gracias. Un abrazo para todos, Miguel. Hasta la próxima.
Terminar, permitirnos que recordemos que el próximo martes, el 10 de mayo, el clero diocesano celebra a su patrón, a San Juan de Ávila, sacerdote y doctor de la Iglesia. En este día la diócesis de Salamanca homenajea a los sacerdotes que cumplen 50 y 25 años de ordenación presbiteral. Lo hace con varios actos. Por ejemplo, a las 10:30 de la mañana en la Casa de la Iglesia va a tener lugar la proyección de un vídeo con testimonios de algunos de los homenajeados este año. También va a haber una conferencia a cargo del sacerdote Ángel Cordovilla. Y a la 1:00, en la capilla de la Casa de la Iglesia, el obispo de la diócesis, don José Luis Retana, va a presidir una Eucaristía en acción de gracias. Este año cumplen sus bodas de oro en el ministerio el sacerdote diocesano Alfonso de Maruri Álvarez y el sacerdote de la Hermandad de Operarios Diocesanos Santiago Luis de Vega Alonso, además del religioso agustino Juan José Sánchez Pérez. Y las bodas de plata las cumplen los sacerdotes diocesanos José Ramón Mateos, Miguel Ángel González Fernández y también Jesús Luengo, además del sacerdote venezolano José Romelio Ramírez. Y también ese día se va a recordar al obispo emérito de Almería, Monseñor Adolfo González Montes, nacido y ordenado presbítero en Salamanca, que este año celebra 50 años de su ordenación sacerdotal y 25 de la episcopal. Recordar que el domingo a las 10:45 de la mañana tenemos una nueva cita con la programación religiosa en el informativo Iglesia Noticia. Sigue ya la programación aquí en COPE con el Mediodía y con Pilar García Muñiz. Y recuerda que si queréis más información la podéis consultar en la página web de la diócesis, diocesisdesalamanca.com, y en sus redes sociales. En nombre de todas las personas que hacen posible este programa, del Servicio Diocesano de Comunicación Social, de Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, Juan Jesús Lista en el control central y todo bajo la dirección de Roberto Ruano, tablo tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias, gracias de verdad por escucharnos, muy buenas tardes y feliz semana. Adiós.